Aquí comienza Motívate a tener una vida saludable. Karin Giannini, deportista, llega para darte los mejores consejos y a motivarte a llevar una vida más sana, entretenida y feliz. Karin, junto a destacados invitados, te entregarán los tips indicados para un mejor bienestar.
Si mañana pudiéramos quitarle una hora de pantalla a nuestros pequeños en Chile y esa hora cambiarla para que salgan a jugar a la plaza, ¿qué creen ustedes que pasaría? ¿Y cómo lograrlo? Sean todos bienvenidos a otro capítulo de Motívate. Soy Karin Giannini y estoy aquí para hablar de un tema muy relevante, muy importante. Yo lo viví como mamá, lo viví en mi tiempo que era pequeña y era otra la realidad, por supuesto, y estoy bastante preocupada por los niños chicos y por mis futuros nietos. Ya saben que estamos a través de Radio Agricultura y Agricultura TV, pero para hablar de este tema que es tan importante que tal vez podemos ayudarnos entre todos a hacer un cambio, estoy sumamente bien acompañada con la CEO de Urban Play, Nadia Betancourt. Bienvenida y gracias por estar acá.
Gracias, Karina, a ti por la invitación.
Oye, este es un tema no menor porque nosotros vemos las plazas. Yo soy de la época en que no sé si habían plazas como se llaman hoy, no tenían reja, no había ningún tipo de peligro como los peligros que hay hoy también. Los columpios y los balancines eran de metal, uno se quemaba hasta el Espíritu Santo, inventábamos cosas con la poquita arena o ripio que había ahí, ¿no es cierto? Y lo pasábamos, pero increíble. Con el tiempo, lamentablemente, eso se fue perdiendo como otras cosas que se han perdido y empezaron a llegar estas, al menos lo que veo yo aquí en Santiago y en algunas otras regiones de Chile que tengo la oportunidad de visitar, que hay plazas que tienen unos juegos como más bonitos, que están cerraditas para que el niño no se arranque o la pelota no se arranque, porque detrás de cada pelota hay un niño detrás, ¿no es cierto?
Claro.
Mucha seguridad. Pero yo no veo a tanto niño, Lo que más veo son a cuidadoras de guagua que llevan los cochecitos y ahí se ponen a hacer scroll con su pantalla. Cuéntanos un poco qué hace Urban Play o qué es Urban Play.
Ok. Bien, Urban Play nace hace 23 años con un sueño que era justamente cambiar la ciudad y cambiar los espacios de recreación, de juego, de encuentro. Pero el desafío no era solamente implementar juegos infantiles, que es un poco lo que tú estás mencionando, sino elevar el estándar de los espacios de recreación en Chile. Y eso a través de equipos que entregaran a los niños desarrollo social, cognitivo, físico.
No solo entretención.
No solo entretención, que tú lo mencionabas muy bien. Nosotros jugábamos de otra manera cuando éramos niños y lo pasábamos muy bien, efectivamente, pero los niños hoy día están sobreexpuestos en las pantallas, entonces funcionan de otra manera. Es muy importante, o empezamos a pelear, digamos, un poco con ese tiempo que ellos pasan en la pantalla, a que vayan a las plazas y que los papás también los lleven, porque los papás también estamos, ¿no?, en las pantallas constantemente. Entonces, hay un desafío muy importante de crear el espacio, pero no solo a través del juego, sino crear espacios de encuentro y de bienestar, que además no es solo pensando en los niños, sino pensando en todas las generaciones, los papás, los abuelos que salen a acompañar a los chicos a las plazas, los jóvenes que también disfrutan de estos espacios. Entonces, el desafío nuestro desde hace 23 años que tenemos la empresa es justamente cómo cambiamos estos espacios y cómo convivimos de otra manera.
¿Y cómo?
Bueno, muy importante. Nosotros, Karin, trabajamos con proveedores que están pensando y están investigando constantemente cómo los niños de hoy día juegan, cómo interactúan, cómo sociabilizan, y desde esa manera se diseñan los equipos de juego que tú estás viendo hoy día en los distintos espacios, plazas, mall incluso. ¿Qué pasa con estos juegos? Que están pensados para el desarrollo social, el desarrollo cognitivo. Los niños no juegan solos, los niños juegan en comunidad. Todos tenemos, como seres humanos, digamos, estamos hechos para compartir, para convivir. Entonces, estos juegos están pensados en que haya un desarrollo cognitivo. ¿Qué es lo que significa eso en un juego? Que tienen paneles que generan interacción, roles, movimiento, sensaciones distintas, los materiales, los colores. Entonces, hace que el juego sea atractivo, que el niño lo descubra, que permanezca en este juego y que se desarrolle, que es lo mismo que pasaba cuando nosotros éramos niños, cuando jugábamos con la arena, cuando jugábamos con el resbalín, con el columpio, que era mucho más sencillo. Hoy día es mucho más complejo, pero es porque los niños también tienen un desarrollo cognitivo distinto.
Claro, porque los niños también buscan desafíos, ¿no es cierto?
Desafíos.
Y que no siempre les salga fácil, ¿eh? Hasta que lo logren. Todo esto que estamos viendo, que lo hemos visto la mayoría en los parques, en las plazas o en algunos malls, como tú dices, que son de colores muy bonitos, seguramente son de materiales que no como nosotros, que si te rompía ahí con un columpio, ¿ah?, se te puede infectar. Pero un poquito más allá, estamos hablando de qué niño, de qué edad a qué edad, y cómo han visto ustedes el tema de la, no sé cómo explicarlo bien, de la seguridad. Son seguros los juegos, pero ¿qué pasa con los papás? También son como, no se vaya a caer, cuidado con ese niño que es más grande que tú, sácate los lentes que se puede cortar. ¿Qué pasa con todo eso otro? Que yo supongo que ustedes también han visto eso nomás, no es llegar y poner juegos bonitos y que vayan por todo Chile.
Tú tocas dos puntos súper importantes, Karin, que tiene que ver. Uno, claro, los colores, las texturas, los materiales están muy bien. Pero hablabas de las edades. Los juegos están hechos para segmentos etarios. Obviamente los más pequeñitos, de 1 a 2 años, luego de 4 a 6 años, de 6 años hacia adelante. Cada juego tiene un segmento etario para el cual está diseñado. ¿Cómo los papás pueden saber si ese juego es para su niño o no? Es si el niño es capaz de jugar solo en ese juego. Muchas veces me he encontrado en plazas donde hay juegos, por ejemplo, como el que estamos viendo en pantalla, que es de juegos, son juegos de cuerdas. Un niño que no puede subir ese juego de cuerdas, ese juego no es para ese niño. Está muy pequeñito todavía.
Pero hay que dejar
tiene que alcanzar. Sí, que lo intente, pero si no logra subir es porque no es para él. Eso también es muy importante que los papás lo tengan en cuenta, porque a veces, ¿qué hacen? Toman al chiquitito de 2 años y lo suben al juego. Y después este niñito no sabe qué hacer ahí adentro porque todavía no está desarrollado para usarlo. Ese es un punto importante. Y el otro que tú mencionas justamente tiene que ver con la seguridad. Los juegos hoy en día tienen que cumplir con normativas y estándares internacionales que tienen que ver con calidad y seguridad. ¿Qué te quiero decir con esto? Estas normativas nos hablan de dimensiones, de alturas, de espacios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los niños tienen que jugar seguros. Entonces no podemos estar con un juego que a lo mejor signifique atrapamiento de dedos, un ahorcamiento, porque obviamente no es seguro para el niño. Entonces estas normativas lo que hacen es definir que ese juego efectivamente cumple con seguridad y con calidad en términos de materialidad. Pero no es suficiente decir que cumplan con la normativa. También es importante que estén certificados. Cuando hablamos de certificación, Karin, estamos hablando de empresas que avalan que efectivamente el juego cumple con esa normativa. Porque la empresa puede decir, yo lo fabriqué,
claro,
y funciona porque está bajo la normativa, porque yo lo digo. No. Tiene que decirlo una entidad que valida esto. Entonces, cada juego tiene una certificación. Y esto es importante que las personas que implementan espacios de recreación lo tengan en cuenta y exijan estas certificaciones, porque de esa manera están seguros de qué es lo que están implementando en estos espacios urbanos.
Lo más probable es que nadie de ustedes tienen grandes equipos detrás de todo esto, porque no es que un diseñador empezó con la inteligencia artificial a hacer, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, este va a ser más grande, este va a ser más chico, esta comuna es más chica, así que le vamos a poner uno no tan grande, o al revés. Ven toda una problemática, porque aquí hay una crisis, ¿no es cierto? Hay una crisis enorme, grande, que podríamos hablar de una crisis de un movimiento de la infancia que no se mueve, un a movimiento, ¿no es cierto? Que es más fácil para los papás, especialmente para los papás de esta generación, uh-huh, que yo les tiro los rulos y la oreja, pasarle una tablet, pasarle el celular, para que se quede callado, para que se quede tranquilo, porque por mientras que yo hago la comida, por mientras que yo estudio, por mientras que me voy a duchar, y no le dan tanto tiempo como debieran darle al propio hijo, ¿no es cierto? Ese es un tema. Ahora, ustedes cuando diseñan, su experto, ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la motivación o en qué se basan para decir, oye, los niños están frente a la pantalla todo el día? ¿Cómo los van a motivar? ¿Qué es lo que va a ser entretenido para el niño, sobre todo en una primera instancia, decir, mamá, llévame al parque?
Claro.
Llévame a los juegos.
Claro. Mira, es muy importante lo que estás diciendo, te lo mencionaba hace unos minutos atrás. Nosotros trabajamos con proveedores que tienen equipos multidisciplinarios y hay desarrollos junto con universidades y con expertos en distintas materias, y observan cómo los niños están interactuando en las plazas en sus distintos segmentos etarios, y en función de eso se hacen los diseños de los equipos de juego. ¿Qué es lo relevante? Que el niño pueda descubrirlo y que permanezca en el juego. Hace unos meses atrás nosotros implementamos un juego en un mall acá en Santiago, y se convirtió en el hito de visita de este espacio. ¿Por qué? Porque el juego es tan entretenido en términos de desafío, en términos de juego de roles, en términos de desarrollo cognitivo, que el niño permanece y juega y sube y baja una y otra vez. Y eso es lo que hace que un juego sea entretenido, y eso es lo que hace que los niños quieran estar yendo todo el tiempo. Así que ahí viene el desafío de cómo lo sacamos de las pantallas, justamente con juegos que están pensados para los niños de hoy día.
¿Y ustedes tienen más o menos un rango de tiempo? Es decir, ¿un niño cuánto rato debería estar ahí jugando? Como para ayudar también a los papás, a los apoderados, los que tienen a cargo los niños. Claro. ¿Ah? Porque ahí dice, ya con 10 minutitos basta, yo estoy imaginando. ¿Ah? O sí, ojalá se quede 3 horas, porque así aprovecho de leer un libro, no sé.
Claro. La verdad es que no hay un límite de tiempo y no te sabría decir si...
Pero una vez que dan, ponte tú, toda la vuelta, la dan un par de veces, algunos más, algunos menos.
Claro, depende de los intereses del niño y también del entorno. Hay niños que son un poco más tímidos y cuando hay más niños no se suben. Hay otros que cuando hay más niños se suben. Hay un tema de imitación, si te das cuenta. Hay niños que son más, se desafían mucho más, entonces trepan. Y cuando los otros niños lo ven, trepan también. Entonces... esto es la interacción social, por eso el niño no juega solo, el niño siempre juega con otros niños. Y ahí es donde está el desafío de los papás de dejarlo, de que descubra el juego, de no llevarlo, no tomarlo de la manito y subirlo, sino déjalo que juegue, déjalo que descubra el juego y déjalo que vaya tantas veces como el niño quiera. Yo creo que ahí es parte de lo que los papás también tenemos que hacer. Mi hijo, por ejemplo, creció en el Parque Araucano, que seguramente muchos conocen. Hay juegos de cuerdas ahí que son súper altos, súper desafiantes. Verlo trepar era como, ¡ay, qué angustia, se va a caer! No, los juegos...
se va a quebrar entero.
Se va a quebrar, claro. No, los juegos están hechos para que justamente el niño, si trepó y llegara a caerse, porque puede pasar que se soltó, la malla y la red lo va a atrapar. Entonces no va a caer al suelo y no le va a pasar nada más allá de un moretón o un rasguño, que es parte de la vida infantil también.
Ay, qué bueno que dices eso, sobre todo para las mamás primerizas. Por favor, los niños tienen que aprender a caerse, a rasmillarse. El niño burbuja va a ser un problema no solamente para la sociedad, sino que también para ti.
Para él también.
Ven una hormiga y salen corriendo como hubieran visto un dinosaurio. Yo he visto niños, yo te juro, yo sé que soy de otra época, pero yo soy de la época en que quiero que vuelva todo así, porque como uno tiene que jugar con tierra, tiene que jugar con barro, los papás le compran lindas botitas a los niños y cuando llueve no los dejan salir a la lluvia, entonces yo me pregunto que para qué le compraron
que
las botas
mojen,
de lluvia.
Que se embarren, que jueguen, totalmente. Oye, de acuerdo.
Bueno, el tema es súper interesante, vamos a seguir conversando en el segundo bloque aquí en el Motívate. Estamos con Nadia Betancourt, ella es CEO de Urban Play, que ya tiene más de 23 años en nuestro país, para aprender un poco y también para motivar a otras mamás, a otros apoderados, a otros abuelitos o tíos. Yo me encuentro con tanto niño, yo todavía no tengo niños chicos aún, ya las mías ya son viejas y crecieron, pero amo los niños y me encanta siempre estar observando. Y tengo un par de preguntitas que también tienen que ver con los municipios. Hacemos un alto y ya regresamos con más Motívate.
En Agricultura estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Yanine.
Ya de regreso, aprovecha si nos estás viendo en YouTube y estás a manito así, ese dedo pulgar de signo yes, usted lo pincha absolutamente rápido, absolutamente gratis, y con eso te aseguras de que capítulo a capítulo te avisen que ya hay otro Motívate y también a llevar nuestro mensaje. Hoy día estamos hablando de las plazas, de los juegos, de los niños, de que dejen las pantallas y salgan a jugar como antiguamente. Hoy día Urban Play, estamos conversando aquí gratamente con Nadia Betancourt, que es justamente la CEO de Urban Play, nos está contando de estos juegos que están motivando a los niños a que dejen las pantallas. Pero aquí hay un tema no menor que tocamos al principio, ¿no? Que son los papás. Los papás tienen que llevar a los niños a jugar y los papás tienen que estar confiados en que la van a pasar bien, en que tienen que dejar que los niños se desarrollen, en que conozcan otros amiguitos, aunque sea por un par de minutitos, un par de horas. Pero aquí también, lo que te voy a decir puede ser muy tonto, pero yo lo pensaría, o no sé si hay, puede que me equivoque, la verdad es la ignorancia. Para que los papás se motiven a llevar a los niños, ¿existe o con los municipios la posibilidad de que tengamos, no sé, unos ricos asientos donde esperar, buena visibilidad de dónde están los niños? Si algunos tienen perritos, ¿se pueden llevar los perritos? ¿Hay una parte aparte de los perritos? O, ¿sabe qué? No vaya con perrito y vaya a acompañar a sus hijos, supervíselos, pero déjelos jugar. Pero usted sabe qué, usted también se puede sentar porque aquí hay 4 asientos, porque me ha pasado que yo he llevado amiga con sus hijos y ahí en el suelito no más, pues.
Claro. Qué importante el punto que acabas de tocar, Karin, porque justamente tiene que ver con que ya no son las plazas de juego, son los puntos de encuentro, los espacios de encuentro. Y esos espacios de encuentro justamente tienen que ver con distintas generaciones y con distintas necesidades también. Por eso es muy importante que hoy día las personas que piensan estos espacios, esta infraestructura urbana, piensen como un espacio que es social. Y ahí esté pensado no solo para los niños, como estábamos hablando de los juegos, sino también para los papás o los abuelos que están acompañando, o para el adulto mayor que también quiere ejercitarse, o para los jóvenes que quieren hacer deporte. Es para todos. Y esto también habla un poco de inclusión, ¿no? De repente estamos pensando, cuando hablamos de inclusión, hablamos de las personas que tienen capacidades distintas y es muy importante, y nosotros trabajamos con juegos que están hechos para desarrollo cognitivo, social, sensorial, físico, y está muy bien. Pero la inclusión también habla de las distintas edades. Los niños que juegan, los jóvenes que hacen deporte, el adulto mayor que quiere generar una actividad física, el papá que quiere descansar un rato. Eso es pensar en un espacio en función del entorno y de la comunidad.
Bueno, muchas de las plazas que tú acabas de decir están hoy adaptadas, no sé si lo adaptaron los profesores que van a hacer la educación física o todas estas clases de CrossFit, o se toman las plazas y usan los mismos, o las plazas que están ya con algunos mecanismos para hacer deporte. O sea, el mundo ideal sería que cada ciertas cuadras hubiese todo. Hubiese para los niños, hubiese para los jóvenes, para la tercera edad, para hacer algunos movimientos y para que algunos papás o apoderados puedan estar, no sé, trabajando. Yo te lo digo porque la otra vez fui a una como cafetería que tenía juegos para los niños, como hasta los 5 años, pero también tenía un cowork, todo cerrado. Y era el boom de las mamás, especialmente en invierno. ¿Ah? O de las abuelitas,
claro.
Porque le solucionaste un problema a todos y aprovechaste de llevar un poco, yo creo que el mensaje que tienen ustedes y que tenemos todos, de que los niños no a las pantallas.
Exactamente. Ahora, aquí hay un rol fundamental que cumplen los desarrolladores de los espacios. Aquí hablo de las municipalidades, las secretarías de planificación, y los arquitectos también que diseñan estos espacios. Entender el entorno, entender la comunidad, dónde se va a implementar. No hay una receta, digamos, todos los espacios son distintos, todas las comunidades son distintas, pero entender esas necesidades, entender quién es la comunidad que está a punto de usar este espacio es fundamental. Tú dices, bueno, una plaza para hacer deporte. Sí, fantástico, pero sí, está instalada en un espacio donde la mayoría es adulto mayor, por ahí no funciona. Entonces, es muy importante entender eso. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el entorno? ¿Quién es la comunidad? ¿Quiénes son los usuarios? Y desde allí implementar estos espacios y estos equipos que te permiten un espacio de encuentro para todos.
¿Y los municipios entienden eso?
Sí, yo creo que Chile ha avanzado mucho en ese sentido, Karin, en términos de lo que es la inclusión, en términos de lo que son los estándares de calidad, pero todavía falta un camino importante por recorrer, que es pensar el espacio en un encuentro, ¿no? Social, una infraestructura que sea social, no simplemente poner equipos. Lanzarlos, claro. Como tú decías, ya pusimos estas máquinas para hacer deporte o pusimos estos juegos para los niños. Eso está bien, pero eso es infraestructura física. Aquí lo importante es la infraestructura social. Por eso te hablaba de entender el espacio y desde allí desarrollarlo. Entonces, nosotros siempre estamos conversando de que hay 5 puntos importantes. para diseñar un espacio que tiene que ver con acceder. ¿Cómo puedes acceder? Que no pensemos solamente en las personas que tengan dificultades físicas, sino que todo el mundo pueda acceder a este espacio. ¿Cómo permanecer en este espacio también, que sea para todos? Tú hablabas de los papás que también quieren descansar, leer un libro mientras los niños juegan.
O no aburrirse, porque si se aburren, no los van a agarrar de la mecha y se los van a llevar.
Exactamente, encontrarse. La inclusión también es fundamental. La seguridad es el otro punto relevante. Entonces, cuando pensamos en estas claves, digamos, para desarrollar un espacio, vamos a desarrollar espacios que generen un impacto social y que generen bienestar para la comunidad donde están insertos.
Tú acabas de decir impacto. ¿Cómo miden el impacto? ¿Cómo son las mediciones en general también? ¿Va bien? ¿Va mejor? Hay que poner más. ¿Cuántas tienen? ¿Tienen competencia?
Me haces traer a la memoria justamente el Parque Araucano, que te lo hablaba hace un rato atrás. El Parque Araucano antes era el pulmón verde de la comuna de Las Condes, pero nadie iba, nadie lo utilizaba, y la municipalidad estaba súper preocupada. Te estoy hablando hace 20 años atrás, o 25 probablemente, de que era un espacio súper lindo, que estaba hecho para que la gente confluyera allí, y nadie lo utilizaba. Empezaron a colocar juegos. De hecho, nosotros en el año 2005 colocamos estos juegos de cuerdas y las familias empezaron a ir porque los niños empezaron a entretenerse. Entonces empezaron a haber más juegos, y después hoy día tú te encuentras con canchas y te encuentras con espacios para hacer deporte, y se convirtió en un espacio donde va muchísima gente, no solo de la comuna, porque es el patio, digamos, de todos los edificios que están ahí en el entorno, sino que hay mucha gente de otras comunas que viene a compartir y a disfrutar este espacio. Entonces ahí vas midiendo justamente el impacto de cómo se va usando, cuántas personas lo van usando. Yo creo que la Municipalidad de Las Condes hoy día, y como muchas otras municipalidades, hoy en día estamos, por ejemplo, implementando un proyecto en Cerrillos, que es un parque enorme, justamente porque necesitan entregarle áreas verdes a la comunidad, pero para que permanezcan necesitas también generar un equipamiento que sea transversal a todas las generaciones.
Oye, esos niños que lamentablemente por una u otra razón viven rodeados de cemento, y los papás están siempre muy estresados con mucho que hacer, tú como CEO, pero también como mujer, también como mamá, y tal vez como abuelita en un futuro, uno nunca sabe.
Claro.
Es que yo quiero ser tanta, quiero ser abuela, y mi hija no me pesca. Pero bueno, yo mando mensajes por todas partes. ¿Qué le diría a esa mamá, a ese papá, a ese apoderado, el que está encargado de ese niño, los beneficios, o no sé, cómo motivarlo, decirle, saque al niño de ahí, sobre todo esos que no, ni siquiera pueden por la ventana ver algo verde?
Hay un estudio que se hizo en una universidad en Japón hace un tiempo atrás, donde observaron a más o menos 1.200 niños en edad entre 1 y 4 años. Cómo al jugar en un espacio al aire libre, efectivamente los protegía en su desarrollo cognitivo. Independiente que igual estaban expuestos a las pantallas, porque no estamos diciendo que... O sea, nos aislaríamos del mundo si no tenemos las pantallas en la mano. Eso es parte de lo que es el mundo actualmente. Pero protegerlos en su desarrollo cognitivo al sacarlos al espacio de juego al aire libre es fundamental. Entonces, yo como mamá le diría a los papás hoy día que se permitan esos espacios de llevar a sus niños a las plazas, de que jueguen con tierra, de que se suban a los juegos, de que respiren el aire libre, porque eso es lo que hace que efectivamente ellos empiecen a desarrollar su cerebro como corresponde, ¿no? Porque al meterlos en las pantallas tú le estás metiendo información todo el rato, y estos episodios de estrés y estos episodios de ansiedad que hablan tanto los expertos, generados por las pantallas, son críticos. Entonces es importante tratar de reducir un poco la exposición a la pantalla y sacarlos mucho más a estos espacios de juego.
Además que le va a hacer bien al adulto que lleve al niño, y más si en familia, y después organizan una especie de picnic que no tiene que ser con nada del otro mundo, como uno ve también en las redes, con todo bonito, el canastito. Bueno, si tiene canastito, llévelos, pero fantástico, con un paquetito de unos pancitos que lleve. El tecito vaya a tomárselo, once vaya a tomárselo a alguna de estas plazas y vea cómo juegan los niños, y deje que se ensucie, pues, otra cosa. Lleve al niño o a la niña, llévelos con ropa para que se ensucien. Además que, como decía alguien muy cercano a mí, decía, no hay nada que la lavadora o que el agua no quite.
No quite, claro.
¿Ustedes siguen creciendo, están en todo Chile?
Sí, nosotros tenemos hoy día más de 1.100 proyectos instalados a lo largo de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas.
Ya.
En muchas comunas diferentes con distintos tamaños también. Hace poco hay un proyecto que me encanta que es Playa Las Almejas, que está en la ciudad de Antofagasta, y es un proyecto que ha generado un impacto muy relevante en la comunidad, porque lo que hicieron fue recuperar el borde costero y se implementaron juegos infantiles que además tienen una identidad. Aquí un poco cuando yo te hablaba, Karin, de que es importante que los diseñadores y los desarrolladores de estos proyectos piensen en el entorno, estos juegos los trabajamos de manera customizada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tienen colores que son de la costa, que tienen diseños y dibujos que hablan de las gaviotas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la gente se identifica y se apropia del espacio de otra manera. Tiene espacios de descanso, tiene toldos, porque obviamente el sol es un tema importante en el norte de Chile, tiene espacios de deporte para los más jóvenes. Entonces, creo que fue un acierto de la municipalidad de Antofagasta en este caso, el desarrollo de este proyecto, y hace unas 4 semanas atrás, una de nuestras, de las chicas de nuestro equipo comercial estuvo visitando la zona, ahí lo estamos viendo en pantalla.
Oye, me dan ganas a mí de ir a jugar a ese barco.
Es fantástico, y obviamente había niños y había mamás, y ella le preguntaba a las mamás, bueno, ¿y qué te pareció? No, mi hijo quiere venir todos los días después del colegio, no puedo no pasar por aquí porque si no se enoja conmigo. Y eso es lo que queremos generar, este impacto donde está la comunidad apropiándose de los espacios y los niños diciendo, mamá, por favor, llévame. Fantástico.
Oye, mira qué bueno, qué bueno. Algo que antes se da por hecho, o sea, nosotros pasar por la plaza era como camino A. Camino Además A, que claro. Piensa una cosa, ese mismo ejemplo, después del colegio pasa, llega más cansadito, el almuercito, una siestecita, si está en edad de siestecita, o a jugar y acuérdese en la casa, pásele hojas para que raye, para que pinte. Claro. El celular no se lo pase, por favor, como tú dices.
Lo menos posible.
Lo menos posible ahí, bueno, los científicos dicen desde cierta edad para adelante la ciencia, si puede, entre más se lo retrase, no van a quedar nunca fuera de, porque esto es algo que partió ya, una bola de nieve que no va a parar, no. Pero en la medida en que nosotros podamos, además que yo insisto, a nosotros nos hace bien, a los adultos, nosotros cada vez, es más, si no tiene un niño, vaya usted, no le digo que se suba, que sea una vieja o un viejo grandulón arriba de los juegos, pero salga, aproveche, disfrute, es lo más entretenido que hay, además que sobre todo los fines de semana, para no pasar el fin de semana encerrado, así que si hace frío y no va a llover, usted se abriga, se tapa bien la cabecita, que es por donde más se arranca el calor y se va a alguno de estos juegos. Oye, yo te quiero agradecer de verdad que hayas podido venir, Nadia Betancourt, CEO de Urban Play, a conversar con nosotros de un tema que uno lo deja como pasar. Yo creo que nadie o muy pocas personas se han parado a pensar frente a alguno de estos juegos. ¿Quién los hará? Claro. Oye, que es tan bonito, ¿y quién los limpia? ¿Y qué niño? ¿Y habrá más en Chile? ¿Y por qué le hicieron esto? Entonces hoy día nos hiciste reflexionar a través del programa aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV.
Karin, muchas gracias a ti por la invitación y por abrir estos espacios justamente para que tengamos comunidades distintas, calidad de vida sobre todo.
Feliz. Este programa se llama Motívate, con su apellido, que es a tener una vida más saludable. Y cuando hablamos de una vida más saludable, como ustedes saben, no estamos hablando solo de hacer ejercicio, de hacer deporte, de moverse. Estamos hablando de la parte fisiológica, estamos hablando de la parte mental, de la parte espiritual, y no menor, de la parte social. Porque para ser una persona más feliz, que es lo que queremos todos en el planeta, están todos esos ingredientes. No se puede ser feliz solo con una de todas las cosas que te acabo de nombrar. Será hasta el próximo capítulo. Soy Karin Giannini. Cuento contigo. Chau.
En Agricultura estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. En Agricultura estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Yo no sé si a ustedes les pasa, pero después de cierta edad, más 50, yo siento que la vida comienza y comienza de otra manera. Ya no tenemos ganas de hacer un montón de cosas. Hemos aprendido a deshacernos de las personas, no literalmente, por supuesto, de las personas que no suman. ¿Estamos más sabios ¿O estamos más mañosos con la edad? Es una de las tantas interrogantes para el capítulo de hoy aquí en Motívate a tener una vida más saludable, física, mental, espiritual y socialmente. Soy Karin Yanine, sean todos bienvenidos a este capítulo de Motívate, siempre a través de Radio Agricultura y Agricultura TV. Tengo muchas preguntas que hacerle a mi invitado. Es una gran persona, es un gran profesional, de hecho trabajamos juntos algunos días de la semana, prácticamente casi todos los jueves en Radio Agricultura, en el programa de Cata Droguet, Hoy por Hoy Chile Es, y tengo que hacerle preguntas de todo tipo, porque quiero saber qué nos está pasando y por qué nos está pasando. Aquí está sentado conmigo, parte de la casa, por supuesto, psicólogo, él es director de la Fundación Ser Digital. Viene peinadito, Miguel Arias.
Hola, Karin, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, qué bonito estudio, muy bonito estudio. Así que...
Qué bueno. Gracias por venir. No habías venido nunca, porque estamos en el otro programa nomás.
Así es, ahí nos vemos harto y trabajamos distintos temas de salud mental, pero muy contento de estar en tu programa. Motívate, creo que es una oportunidad también para mirar. Y lo que tú señalabas, sobre todo los más 50, ¿ya? Un poquito lo vamos a focalizar, porque cambian cosas a nivel físico, a nivel de salud mental, y también hay algunos riesgos que vamos a observar para prevenir.
Oye, nos preguntamos lo que... decía hace un rato, ¿nos volvemos más sabios? ¿Nos volvemos más mañosos? ¿Tenemos menos paciencia?
O todas las cosas.
O
las dos cosas. Sí, hay cambio importante, o lo que se espera es que existan algunos cambios importantes. De hecho, las personas que no generan cambio en los distintos ciclos, adolescencia, después adultez, o ya persona mayor, tienden a generar un desarrollo más rígido, ¿ya? De hecho, se espera que uno cambie en las distintas etapas
del desarrollo. Y que no se quede, como decimos nosotros, pegado.
Hay distintos requerimientos, en los momentos son la adolescencia.
¿Hay gente que se queda pegada?
Sí, de hecho hay gente que no logra resolver algunos puntos en la niñez, en la adolescencia, o de adulto, y lo arrastra al siguiente estadio. Por eso es importante que vamos resolviendo los distintos desafíos que tenemos en los distintos momentos de la vida, porque hemos visto también desde la psicología que a veces el dolor ancla, y eso hay que superar. Y desde ahí entonces, el lugar que duele, el lugar que ya no es necesario, el lugar que a lo mejor ya superaste, es bueno salir y generar lo que vamos a observar hoy día como algo importante, un propósito y un proyecto de vida.
Ahora hablábamos de quedarse pegado, es un poco el síndrome de Peter Pan, ¿no?
Tiene que ver con eso, tiene que ver con no poder asumir un nuevo desafío o tal vez valorar demasiado el estadio donde está, pero también tiene que ver con a veces no resolver algunas situaciones y te quedas como pegado intentando resolver y no disfrutando el nuevo momento, nuevo contexto y entendiendo que hoy día, mira, fíjate, hoy día la humanidad en general permite una expectativa de vida bastante más larga. La pregunta es, ¿nuestra calidad de vida es mejor? Y ese es un tema que tenemos que también afrontar. Entonces, más años implica, nos estamos preparando, estamos preparados para también ese momento, y ahí vamos a ver cómo la actividad física, la nutrición, la salud mental y los vínculos, súper importante, los vínculos es clave en el desarrollo del ser humano.
Miguel, tú acabas de decir, ¿estamos preparados? Yo te voy a preguntar, ¿estamos preparados?
Bueno, a nivel de sociedad, faltan políticas públicas y faltan como proceso educativo a nivel general. De hecho, en general, la educación tiene que ver más con los niños, la adolescencia, y no se visualiza el cambio en los grandes o los adultos, yo diría. Ahí hay un desafío que tenemos que atender. No se habla mucho de la flexibilidad neurológica, de la oportunidad de este segundo tiempo, tercer tiempo incluso, la posibilidad del proyecto de vida, o cómo elementos de satisfacción también son importantes en las personas más 50. No todo es trabajo, responsabilidad, y nos falta. Pues en Chile hay un tema en la salud mental, en los vínculos. De repente tenemos mucho trabajo, mucha exigencia y nos falta ese equilibrio y promover también esa salud.
Más 50 es para la mayoría de la gente un segundo tiempo, es algunos más, algunos menos, como siempre decimos acá, de que los hijos, los que tuvimos hijos, los hijos tan grandes, ya volaron la mayoría, tenemos más tiempo, algunos nos acercamos a la jubilación, otros ya estamos jubilados, y es momento tal vez para tomar decisiones en la vida, es momento para decir qué es lo que quiero yo, porque me pasa, y me pasa hablando con gente más 50, que dice, bueno, este es el momento para hacer lo que yo quiero, este es el momento para vivir. como si no hubiésemos vivido la primera parte.
Muy interesante.
Es que
sí.
yo pienso eso, sí. Entonces yo le digo, bueno, yo sí viví mi primera parte, yo hice mis elecciones, pero de una u otra manera nos hace salir de colegio, estudiar una carrera, conseguir una pareja, tener hijos, cuidarlos, criarlos, llevarlos para allá, para acá, que mi abuela, que mi tía. Entonces uno dice, este es el momento. Pero me pasa que mucha gente a lo mejor que nos está escuchando, que nos está viendo, dice... Ya, pero ya estoy vieja, ya estoy viejo, ya como que se me fue el tren. ¿Están así?
Y hay un punto intermedio que me gustaría que también miráramos, que si no lo resolvemos bien, a lo mejor nos quedamos pegados en ese punto, que es el nido vacío. Que a veces pasa tanto tiempo en crianza, cuidar al niño, a los hijos, para acá, para allá, que cuando se van de la casa, queda este nido vacío y esta sensación de sin ruta o no saber dónde ir. Entonces, ahí es clave lo que tú señalas, que las personas más 50 también, o todas las personas en general, pero específicamente las más 50, tengan propósito de vida. Y para eso se tienen que conocer. ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué me gustaría desarrollar?
Oye, qué importante.
¿Qué quiero lograr? ¿Cierto?
¿Qué es lo que no quiero?
En psicología hablamos mucho de aprender a poner límites, ¿cierto? En positivo, pero aprender a poner límites. Y aprender a poner límites muchas veces implica identificar lo que no quieres y luego aplicarlo siendo asertivo. No tienes por qué ser agresivo ni gritar al mundo, sino que con calma, siendo asertivo, respetando tus derechos y los derechos del otro, puedes decir, no quiero, hasta acá es mi límite.
¿Y por qué hay tanta separación cuando los hijos se van?
Mira, interesante.
¿Qué es lo que hace que...? Entonces, a ver, lo básico que cualquier persona o yo, de la vereda al frente de la ignorancia, como digo, se puede plantear y decir, pucha, es que lo hicimos por los niños. Entonces, ¿te quedaste todo ese rato aguantando a la pareja, sea hombre o mujer?
Mira, el tema de aguantar es muy complicado en psicología. Estamos observando en general que el aguantar genera tensión, genera enfermedad, genera síntomas. Entonces, si un matrimonio o alguien está aguantando por mucho tiempo, le recomendamos atender esa situación. ¿Qué ocurre habitualmente? Uh-huh. A veces falta un proyecto de vida también común después de los hijos. Entonces, los hijos muchas veces es un desafío o un requerimiento, o requieren cosas que hay que atender, y la pareja se mueve en torno a eso, a esa necesidad.
¿Se desconecta todo ese rato?
No identificando sus propias necesidades.
Pero son muchos años.
Muchos años que pueden estar en torno a ese eje, y ¿qué ocurre? Se profundizan distancia, o no reconocer intimidad, o no conocer complicidad, compartir detalle, o compartir propósito, y finalmente dejamos de compartir una vida o un proyecto de vida. Si la pareja tiene un proyecto de vida mucho más allá de los hijos, mucho más allá del trabajo, mucho más allá de la casa, es probable que cuando los hijos ya tengan su propio desarrollo, que es lo esperable, ¿cierto? Esa pareja también pueda tener un desarrollo feliz. Pero si no cultivaron su propia intimidad, mira, fíjate, esa relación tiene que ver mucho con la palabra cultivar. ¿Ya? No porque tenga hijos y ya está asegurado y va a pasar el tiempo. No, tienes que cultivar la intimidad, la preocupación, la complicidad, algo fundamental.
Amo esa palabra.
Y desde ahí también construir y pasarlo muy bien, independiente o con los hijos, pero no esperar solo la presencia de ellos. Por ejemplo, hay papás que se comportan súper bien cuando están los hijos y no están los hijos y se pelean, se dicen cosas feas, y eso hay que evitarlo, integrando siempre el proyecto de vida positivo para todos, si esa es la idea, o si no, no nos vamos a proyectar.
Como que no crecieron juntos, se postergaron. Y bueno, aquí también empieza a aparecer, o no, usted es el experto, como en ese periodo la culpa.
Bueno, tiene que ver con eso, pero sobre todo cuando no se cumplen algunas cosas. La culpa por no ser un buen proveedor, la culpa por no haber desarrollado un proyecto antes, la culpa por no tener ciertos logros o metas, la culpa porque no logras lo que la familia te pide, la culpa por no lograr los estándares de la sociedad, ¿cierto? Uf. Del tener muchas cosas o ser desde el tener. Y desde ahí entonces, cuando trabajamos desde la culpa, nos movemos desde el dolor. Ese es un tema. La culpa moviliza, eso hay que tener cuidado. La culpa gasta energía, la culpa te va a movilizar a intentar resolverla, pero finalmente probablemente va a llegar un loop que tenemos que evitar, porque esa culpa como tal no es un buen motor de acción, no es un buen motor para motivarnos. Podríamos buscar esa
Desmotívate.
Acción en otra energía. Así es, la culpa es algo que te... Mira, la culpa es como un ancla. Imagínalo así, es como si tuviera una capa llena de gente o llena de peso que no te deja avanzar. Entonces desde ahí la tenemos que trabajar.
La cruz que cargas.
Sí, hay algo de eso que tenemos que cambiar. Y fíjate, la culpa, si fuera como una imagen de cámara, está siempre dirigida al pasado. Y la idea en los más 50 es que también seamos capaces de tener una cámara apuntando hacia el futuro, donde nos motivamos, donde hay un desafío o algo que quiero desarrollar. Si vivimos anclados al pasado, vamos a dejar de mirar el futuro.
Ahora, mucha gente puede decir y sentir que ya de más 50 ya no es momento para emprender, no es momento para volver a enamorarse, no es momento para tener, un hobby. ¿Qué se le dice a esas personas? Porque acuérdense que cuando hablamos más 50 es más 50, de aquí a los 100. Claro.
Así es. ¿Cierto?
Ya, ¿qué le pasa a esa persona o cómo la podemos motivar?
Bien.
Y decirle, oiga, está en la flor de la vida.
Sí, y también un poco mirar cómo han cambiado la imagen en relación a los 30, a los 40, a los 50, ¿cierto? Imagina una persona 50, a lo mejor hace 20 años atrás, y te imaginas a una persona mayor o con ciertas dificultades, ¿cierto? Y hoy día ves, por ejemplo, en mi caso, más 50. Y lo que sí, hace 20 años partí haciendo Tai Chi. Y ahí tenemos un punto fundamental, la actividad física y la meditación. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, que puedes llegar muy bien a los 50, pero es un desafío que tenemos que cultivar y desarrollar. Desde ahí entonces, una persona más 50 tiene todas las oportunidades del mundo. Es más, la buena noticia es que hoy día hay un desarrollo también a nivel de las universidades, a nivel de emprendimiento, a nivel de desarrollo también de trabajo, que privilegia mucho a los más 50. Hay una forma de volver a valorar esta sabiduría o este recorrido, esta experiencia, que también tiene que ver con conectarlo con los jóvenes. No esta imagen social donde los jóvenes y las más 50 están cada uno en su isla, no funciona así, sino que podemos también compartir habilidades y empezar a compartir alguna experiencia que nos pueden potenciar. Así que tenemos toda la posibilidad de más 50, pero responsabilidad suya también cultivar su bienestar, su actividad física y su nutrición. Sí, nos portamos súper mal desde chiquitito o en adolescencia, en la alimentación, por ejemplo, lo que comemos en lo cotidiano.
Tú te habrás portado mal.
Yo ahora me estoy portando mal. Pero eso es importante, fíjate, yo partí en Tai Chi hace 20 años. Tai Chi, el ejercicio que se basa en la motivación, en la respiración consciente, que motivamos el cuerpo, el movimiento de la respiración, en esa acción, ¿cierto? Uno tiene un aprendizaje corporal, ¿cierto? Desde ahí entonces uno aprende lo que puede ser la nutrición, el manejo de la ansiedad, la tensión o la relajación, pero antes de eso yo no sabía el tema de la nutrición. Y te prometo que la estructura física de uno, sin saber lo que significa la nutrición, es súper distinta cuando aprendes y lo integras como algo cotidiano. Desde ahí entonces, elementos como proteína, como carbohidrato, y términos que de repente no te enseñan en ningún lado, hoy día los vemos súper funcional desde el día a día. Y eso implica también llegar bien al más 50.
Bueno, por eso siempre hablamos que no solo es actividad física, no solo es tener la buena alimentación, no solo es descansar bien, no solo es la hidratación, sino que también la parte social y la parte espiritual, la parte interna, porque a veces uno dice espiritualidad y la gente piensa, no sé lo que piense usted, pero yo le doy todos esos sinónimos, porque más 50 también, y lo vamos a dejar para el regreso, porque vamos a hacer un alto en el camino para que tomemos agüita, la gente empieza a deshacerse de amistades que a lo mejor tuvimos 20, 30 años, y lo que no suma y resta como para la casa. Pero es como un alivio, ¿ah? Lo hacemos sin culpa. Es como de repente se cae una reunión más 50 y uno siente un alivio. Hay que aprovechar la vida, son todas oportunidades. La paz más 50 a esta edad no es transable. Tampoco es transable que usted se vaya y no le ponga el dedito para arriba a la campanita si nos está viendo en YouTube. Ya regresamos con más motivos.
En Agricultura estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. En Agricultura estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Dejamos entrever, antes de separarnos, una especie de pregunta o reflexión, porque más 50 empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos y que tal vez nunca pensamos que íbamos a hacer, como esa amiga o ese amigo que nos ha acompañado tanto tiempo, que igual era medio tóxico, pero nos daba como pena, nos daba la culpa de la que hemos estado hablando aquí con el gran Miguel Arias, psicólogo, experto y más encima presidente de la Fundación
Ser Digital.
Vaya.
Sí, como tú decías, pues importante lo espiritual, el ser digital, hoy día la tecnología, el ser biológico.
De todas maneras, bueno, ese es otro tema, que la gente a veces dice, oye, yo ya, los niños volaron, tengo menos pega o ya me jubilé, y la tecnología me superó. No, pues.
Mira, hay mucho día aprendiendo y en cursos de inteligencia artificial, desarrollando sus competencias, y las personas o las personas más 50 que están en esa línea son más felices o se sienten más desarrolladas que las personas que no. Así que de ahí tienen toda la oportunidad de aprender las distintas herramientas que ellos requieran. No tienen por qué hacerlo a priori, pero sí, tienen toda la posibilidad, y muchas personas están aprendiendo inteligencia artificial o se vuelven, por ejemplo, en Chile tenemos el dato que los hombres a los 65 años, cuando se jubilan, tienden más las redes sociales que en otra época de la vida, porque implica también reconectar con otro o buscar a gente que a lo mejor te interesa durante la vida. Pero ahí conecto con lo que tú decías, que también hay que aprender en las redes sociales y en lo cotidiano a saber con qué persona mejor no estar. Aquella que, como tú decías, que puede tener una relación tóxica, que te puede exigir o que no te hace sentir bien, tal vez un buen momento para determinar que desde la psicología lo miramos como la poda neurológica. Como es importante aprender y generar conexiones neurológicas, en algún minuto de la vida hay que aprender a realizar la poda neurológica. Lo que no sirve, lo que no te promueve, es bueno sacarlo del sistema, y a veces tiene que ver con ciertos contextos, ciertas relaciones o ciertas autoexigencias o autolimitaciones que dice, no, a esta edad no puedo aprender nada. Es una autolimitación que no te permite, por ejemplo, aprender inteligencia artificial o tener una vida desarrollada a nivel de lo afectivo. Y desde ahí entonces los invitamos que sí, pues, si están en un desarrollo desde el balance, desde el equilibrio, tienen toda la oportunidad, el más 50, más 60, más 70 y mucho más.
Bueno, a esta edad todo, ¿ah? ¿Eh? Así, absolutamente todo, no hay nada, tal vez a otro ritmo, a otra velocidad, pero si usted empieza a cuidarse, créame que en un ratito más rápido lo que crea va a estar bien. Así que, como yo digo, si no suma y más encima resta, sin culpa para la casa, porque mucha gente, corrígeme si me equivoco, pero cree que por estar rodeado de gente, hay gente que puede estar en la casa llena de gente y se siente sola.
Así es. Sí, de hecho, las investigaciones muestran que en el momento de la vida donde nos sentimos más solos tiene que ver con los más 50 o más 60. Desde ahí es importante cultivar los vínculos y no atraparnos con estas imágenes del deber ser, elementos que tengo que, por ejemplo, salvar a este amigo complicado, tener que cambiar a este amigo que es tóxico. A cierta edad puedes entender que a lo mejor tu deber no es andar cambiando las personas, pero sí cultivar buenas relaciones y sobre todo cultivar tu proyecto de vida. Que reitero, es un elemento que más nos va a proteger frente a todos los elementos de salud en los distintos momentos de la vida.
Más 50, uno se puede volver a enamorar siempre. No sé, yo soy escorpión, una enamorada, yo siempre ando, mi estado es enamorada, ¿ah? De verdad, y no solamente de la pareja, yo estoy enamorada, me gusta la primavera, me enamoro de la naturaleza, de una canción, en general de la vida, de mis hijas, de mi familia, pero también empiezan a pasar preguntas, sobre todo en nuestras redes, que la gente me dice, sí. Pero Karin, ¿cómo lo hiciste? ¿O qué se hace? ¿O cómo se hace? ¿O tú crees que yo puedo? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a enamorarse? Después, bueno, más 50.
El vínculo o las relaciones en general de pareja o los vínculos a nivel de la vida
son complicados.
Son complicados.
Es verdad, bueno, digámoslo así.
Decir, por ejemplo, en la terapia o a nivel más clínico, uno de los grandes temas de las personas llegan es cuando hay un duelo, un dolor o un problema de no desarrollo en el vínculo afectivo. Cuando funciona bien, dedito para arriba, pero cuando tiene un costo puede ser muy complejo. Desde ahí hay personas que aprenden durante la vida a evitar esta situación. Entonces, también invitamos que a lo mejor el que aprendió a cultivar su paz mental o cree que solo estando tranquilo va a lograr la felicidad, que tiene todas las oportunidades en más 50 de encontrar el amor, desarrollar su propio proyecto de vida con un otro, ¿cierto? Y desde ahí, ojo con la autolimitación. Desde el sacar el propio posibilidad o la propia visionática de un futuro, te estás limitando sin ningún sentido. Entonces, lo primero, y aquí un poquito desde la psicología, pregúntate qué tipo de hombre o qué tipo de mujer quieres ser. De aquí a un año, ¿qué tipo de mujer quieres ser o qué tipo de hombre quieres ser? Y esa es tu responsabilidad también construirla. ¿Quieres ser un hombre o una mujer, no sé, pesote, despreocupado, competitivo, un amigo tóxico, alguien que le coquetea a otra persona que ya tiene pareja? Tienes que definir quién quieres ser. Y cuando decides quién quieres ser,
oye, ojalá ¿qué le diste alternativa?
Esa versión de persona que estás construyendo sería ideal que pudiera acoplar con otro proyecto de vida. Entonces, tu responsabilidad tiene que ver cómo te construye, cómo te apunta o cómo te visualiza en el futuro, y es tu responsabilidad construirte en torno a ese futuro. Y sí, son muchas alternativas. Por eso nos tenemos que hacer cargo y no decir, hoy la vida me pasó, no tengo idea, y entender qué responsabilidades que podemos tomar y van a afectar las conductas que realicemos. Como tú dices, si realizamos actividad física, nos juntamos con buena gente, comemos saludable, viajamos a lugares bonitos, probablemente vamos a tener un buen desarrollo en relación a la salud mental y también al bienestar físico. Si pasamos comiendo carbohidratos, pegados en las pantallas, dando puros comentarios negativos en redes sociales, con el colon apretado todo el día de la rabia, probablemente vamos a tener otro tipo de desarrollo.
Y los demás se van a empezar a alejar de nosotros.
Mira, bueno,
no
es un tema.
No van a hacer la pega, facilita.
Es un tema. Entonces, desde ahí ser atractivo, aumentar tu atractivo en lo social, también es tu responsabilidad.
Cuando algunas personas dicen, estoy trabajando, no me gusta el trabajo, pero lo puedo dejar, y las demás personas al tiro van, porque uno se deja influenciar mucho por las personas, más 50 cada vez menos, al menos que sirvan de algo los años, digo yo. Y a mí me ha pasado, digo, yo feliz dejar de trabajar, y la gente al tiro te dice, ay, yo no podría, me muero, pero ¿por qué te voy a morir? ¿Y qué hago? Y le empiezo a decir, o que me dice su día a día, y ya el día no alcanza. O sea, ya no alcanza para hacer actividad física, para leer, para juntarse con los amigos, para comer y para dormir, ya se acabó el día.
Así es.
¿Por qué tiene la gente eso como que si deja de trabajar? Y antiguamente pasaba físicamente.
Sí.
Que el tata dejaba de trabajar, se sentaba a leer el diario y se moría los poquitos años. Sí.
Y además hoy día tenemos un gran desafío que la expectativa de vida va mucho más allá del trabajo. Es decir, si el proyecto de vida solo es trabajar, vamos a quedar desfasados. Si tenemos un proyecto de vida integral, como tú señalas, la familia, cosas que hacer, vínculos, proyectos personales y también trabajar incluso en cierto momento de la vida, ya lo puedes complementar todo, tienes una posibilidad de desarrollo importante. Cuando un poquito pasa lo que hablábamos acerca de los hijos, si toda la energía está en los hijos y no en la pareja, no se genera esta complicidad, y toda tu vida va al trabajo y no genera esta complicidad también con tu pareja o familia, es probable que digas algo como eso. Ya no puedo dejar la vida sin trabajar, o se me va la vida, o no me veo de otra forma. Y es interesante porque la vida es complementaria a elementos estructurales como el trabajo, pero fuera del trabajo hay vínculos. Y la vida es mucho más líquida y tiene que ver con los afectos y las confianzas. Y hay personas que a lo mejor no están muy preparadas para desarrollar esos puntos en la vida, y ahí lo invitamos a que lo atiendan, y lo pueden hacer, pero requieren trabajo, acciones y comprometerse también en esa tarea.
Si tuviéramos que darle una tarea a esas personas que escriben, yo soy muy de la idea de escribir en papel, para esa parte no soy muy digital, porque me gusta, yo no sé si sirva o es terapia, que cuando uno escribe algo, lo ve, no es lo mismo que escribirlo en el celular en nota o hacer un Excel, como que se da cuenta,
es como cuando uno habla.
Yo cuando hablo conmigo, hablo en voz alta. Porque los pensamientos siempre rumean y se me arrancan.
Incluso moviendo, es recomendable, hay técnicas que tienen que ver como tener ciertas acciones que complementan lo que estás señalando.
¿Qué tips le podríamos dar a estas personas que nos están viendo, que nos están escuchando? Justamente porque puede que estén ya en más 50, más 60, ya estén jubilados, porque a veces te autojubilan. Se acabó la pega, se acabó todo, para no morir en el intento. Ojo, que yo no estoy diciendo que las personas más grandes no trabajen o las jubiladas. Yo soy jubilada, sigo trabajando y lo más probable es que siga trabajando hasta siempre. Pero porque descubrí que yo amo lo que hago. Entonces, soy una afortunada y hay gente que también es muy afortunada que trabaja en lo que hace, porque generalmente escuchamos, me carga el trabajo o del trabajo.
Ay, sí. O cuando, claro, esa persona sube un meme el día, lunes, el peor día de la semana, me toca trabajar. Sí. Y viernes, el mejor. Claro, y la vida no se mueve entre lo mejor y lo peor. En el trabajo también puedes tener elementos muy positivos o elementos que pueden ser complejos, también como el día viernes. Entonces no hagamos esta caricatura que el trabajo es terrible y la vida del fin de semana es hermosa, porque también nos va a generar una ilusión que no es real. ¿Ya?
O sea, si no te gusta tu pega, yo siempre le digo a las personas, yo no soy psicóloga ni nada, digo, bueno, búscate otra, ahí que no es tan fácil. Bueno, ponga una patita en aquí, ponga otra patita allá, cambies. Reinventarse siempre es bueno.
Sí. Así es. ¿Qué le recomendamos entonces?
Eso.
Como tú decías,
hagamos la lista.
Lo primero, explicitar lo que tú señalabas es correcto. El escribir a mano en un cuadernito.
Ah, no estoy tan mal.
No, estás perfecto.
O sea, no voy a llegar nunca a tu clínica.
Pero genial, y nos vemos acá y bien.
Él no sabe, yo hago terapia. Yo aquí tomo. Yo soy su paciente y no se da cuenta.
Muy bien, yo creo que está
Yo voy a anotar. Número uno, ya.
Es escribir, ¿cierto? Ya. Volver a escribir a mano genera conexiones neurológicas mucho más integral que lo fragmentado en el celular. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a agarrar un listado y nos vamos a plantear qué nos gustaría lograr o cómo nos visualizamos en un año más. Y recomendamos que se vean en distintas dimensiones, ¿cierto? Ya. Que se vean a nivel corporal, a nivel mental, a nivel social, a nivel de vínculo, a nivel de trabajo, como señalabas tú, a nivel de autocuidado, a nivel de bienestar. Nos vamos a ver en distintas dimensiones. Y van a ver que van a estar en dimensiones más desarrolladas y en algunas a lo mejor van a requerir más trabajo. ¿Qué recomendamos? Donde se sientan que requieren más trabajo, planteen su objetivo más alto. Es decir, si físicamente me falta actividad y te das cuenta que, no sé, pasas muchas horas a lo mejor con la tecnología o en el computador en el trabajo, ya se plantea un desafío. Si vemos la necesidad y lo pasamos a positivo, bueno, más actividad física, y ahora tengo el desafío de ver cuál es mi actividad física. Bicicleta, caminar, bailar, hay distintas actividades, no hay una. Y desde ahí entonces tenemos que incluirla en la rutina. Es bueno entender que hay actividades, ¿cierto? Hay ejercicio y hay deporte. Y son tres niveles que podemos lograr. Actividad, por ejemplo, caminar harto, salir a bailar o realizar aseo una hora muy fuerte en tu casa, que también es una actividad. Ejercicio, ya algo un poquito más desarrollado, por ejemplo, bicicleta o ir al gimnasio, etcétera. Y el deporte ya tiene rutina, ya tiene una disciplina y a un nivel de mayor, diría, tiempo y dedicación. Pero desarrollen los tres. No tienen que ser solo deportistas. También pueden desarrollar actividad, pero lo tienen que incluir en la rutina. Porque si no tiene horario o no tiene tiempo, no lo van a hacer y eso es acumulativo, se va sumando. Así que el principal desafío es plantearte tus metas y tomar las riendas de acción para que eso se empiece a desarrollar día a día. Eso requiere disciplina y motivación.
Anote todo. Bien. De aquí a un año, como me quiero ver, física, fisiológica, mental, espiritual, ¿cierto?, y socialmente, escriba, lea, viaje, enamórese de la vida. Miguel Arias, como siempre, es un placer. Tengo dos buenas noticias.
Ah, muy bien.
Ay, pero como Chirola y Chirola, pregúntame, ¿cuál es la primera?
Ya, ¿qué noticia tienes para entregarnos?
La primera positiva es, y buena noticia, es decirles que este programa lleva más de 2 años y medio que tenemos, no sé cuántos capítulos, como 150, y que van a quedar todos guardaditos ahí en la plataforma de YouTube, porque estamos cerrando una etapa de este programa Motívate aquí en los estudios de Agricultura TV. Siempre agradecida de la oportunidad, siempre agradecía, como digo, yo este programa no lo hago sola, yo lo hago con todos ustedes y también con todo el equipo de producción, con Hassan, con Claudio, con la Catita Cisterna, con todas las personas que me llaman y me dicen, ¿puedo ir a tu programa? ¿Puedo ir a tu programa? Pero por supuesto que sí, yo siempre tengo y voy a tener los brazos bien abiertos. Esa es la primera buena, porque nos fue increíble. ¿Ah? Y vamos a aprovechar septiembre para descansar y bueno, ahí vemos, porque a mí me encanta reinventarme. La segunda buena es que, por supuesto, seguimos aquí y sigo acá en la casa que me ha acogido durante estos 2 años y medio, que es Agricultura. Y bueno, si no lo sabían, ahora les digo, todos los jueves estoy en el programa de Cata Droguet, Hoy por Hoy Chile Es, y a veces también otros días, y generalmente estoy con este gran hombre, gran psicólogo y comunicador, Miguel Arias. Así que de mí no se va a deshacer nadie.
Oye, muchas gracias por este espacio, gracias por tu energía. De verdad, tú eres como la representación viva del Motívate. Así que lo escuché o lo vi por ahí en redes sociales y comparto 100%. Eres un gran aporte, tremenda motivadora, eres una guía. Yo creo que no solo para las personas más 50, así que te agradezco tu aporte aquí en redes sociales y en la existencia.
De toda manera. Y una vez más, gracias a todos. Cualquier cosa en mi Instagram, @karin.janine, y vamos a poner también tu Instagram.
Miguel Arias Mac.
¿Mac?
Sí.
¿M-A-C?
Sí, Miguel Arias. Mira. Cerón, Miguel Arias Mac. Miguel,
ok, Arias Cerón. No te preocupes que aquí aparecen los dos GC. Perfecto. Y ya lo saben, a través de Radio Agricultura, que llegamos a todo Chile y a todo el planeta a través de muchas plataformas. Escúcheme siempre aquí. Chao.
En Agricultura fue Motívate a tener una vida saludable con Karin Giannini. Producción, Catalina Cisternas.